final de esta tertulia. Salimos de nuestro país, vamos a los temas del panorama internacional. Vamos a concentrarnos en la conferencia de Naciones Unidas sobre el racismo que viene teniendo lugar en estos días. Los delegados de la conferencia adoptaron ayer, por consenso y sin debate, una declaración que contiene grandes principios como la libertad de expresión, los derechos de las mujeres. Recuerda el Holocausto, una tragedia del pasado que debe servir de enseñanza para el futuro. Rechaza la esclavitud y el colonialismo, según destacó la ministra suiza de Exteriores, Micheline Calmy-Israel. El acuerdo se produjo tras una reunión muy accidentada. Ustedes saben, el lunes, decenas de delegados de países occidentales abandonaron el foro después que el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, habló del gobierno totalmente racista de Israel, algo que funcionarios de la ONU calificaron como inmoral e inaceptable. El presidente de Irán denunció el racismo hebreo y la complicidad de Washington, con algunos gobiernos occidentales, en la política de Tel Aviv contra los palestinos. Dijo, después de la Segunda Guerra Mundial, ellos, los aliados, tuvieron que recurrir a la agresión militar para quitarles las tierras a toda una nación bajo el pretexto del sufrimiento judío. Han enviado a emigrantes de Europa, de Estados Unidos y de otras partes del mundo para establecer un gobierno racista en la Palestina ocupada, siguió diciendo Ahmadinejad. ¿Y ustedes? Sí. ¿Desde acá? ¿Cómo siguieron instancia?
Sí, uno escucha estos temas, los temas que enunciabas al principio para los que era la conferencia, y le parece una conferencia sobre esto, si está más que claro el tema del racismo. Digo, me parece hasta obvio el punto de vista de lo que hoy se entiende por derecho. Y sin embargo, ¿qué vimos? Vimos una confrontación tremenda que puso en riesgo la que siguiera la conferencia cuando se retiran todos los países europeos prácticamente y se confronta, bueno, y
ya había un boicot previo de algunos países, entre ellos Estados Unidos, que entendían que la cumbre, este foro, corría el riesgo de ser justamente un escenario antisemita, ¿no?
Sí, Israel y Estados Unidos directamente no estaban participando de la conferencia. Lo cual me lleva al otro. Quería terminar este primer punto rápidamente, que es, ¿cómo se está cómo esto no es tan evidente, cómo acá se condensaron todo este conflicto cultural, identitario, la dificultad que tenemos por aceptar y vincularnos y relacionarnos con el diferente? Por un lado, se emergió todo ahí, la oposición entre Occidente, bueno, todos los conflictos que ya sabemos. Y lo segundo es esto, que Estados Unidos e Israel no estaban participando, y me lleva a otro punto que quería señalar, cómo de alguna forma también deslegitimando un ámbito que es de Naciones Unidas, o sea, ya desconociendo de por sí el diálogo, y cómo hay una cierta, cómo también ahí hay una continuidad, y no sé si le cuesta, porque además Obama es negro. Cómo le cuesta, ahí hay relaciones fuertes de poder que, bueno, que en algunas cosas no se pueden, no se rompen, ¿no?
Es difícil dialogar con un hombre como el presidente iraní, ¿no? Con ese tipo de cosas.
Es un provocador, ¿no?
Claro, yo creo lo hizo a propósito.
Es clarísimo. Obviamente. Que actúa de esa forma.
Sí, yo creo que, más allá de las posiciones que todos puedan tener sobre el tema del conflicto árabe-israelí, podrá haber posiciones, más pro-israelíes, por ejemplo, como las que tiene ahora el gobierno uruguayo, o posiciones más críticas como tienen algunos gobiernos europeos sobre la política de Israel. Ahora, lo que no se puede aceptar es el lenguaje, se va de todos los límites aceptables y tolerables un lenguaje de ese tipo.
Porque además recordemos que en la posición del gobierno de Irán se niega el Holocausto.
Sí, bueno, ¿no? Por eso digo, se entra en temas que son ya directamente agresiones morales y espirituales, me parece que se está jugando con fuego en esto. Ahora, como por ahora son palabras, yo creo que, bueno, uno tendría que ser medio con las palabras también, pero yo creo que hay límites para todo, y me parece que, viendo incluso la composición de algunos de los gobiernos europeos, con sus críticas muy fuertes que tienen hacia la política israelí, que se levantaron de sala, me parece que ese fue un mensaje muy muy contundente, y bueno, supongo que en algún momento alguien hará pesar la cordura en una situación que, si sigue con esta escalada de verbal, todos sabemos, los que hemos leído un poquito de historia, sabemos que estas escaladas verbales tarde o temprano después son seguidas por escaladas de otro tipo.
La escalada verbal tuvo otro escalón a continuación, ¿no? La respuesta que vino desde Israel. El presidente del Parlamento israelí escribió: ayer todo el mundo asistió al retorno de Adolf Hitler. Esta vez es barbudo y habla en persa. pero son las mismas palabras, los mismos objetivos y la misma peligrosa determinación para conseguirlos. Y hoy, como entonces, el mundo le rinde tributo, dijo en su declaración.
A mí me llama la atención...
Puso su granito de arena, digamos, para seguir...
Como estaba calmo, entró a...
Una leña al fuego.
A ver, yo lo que me llama la atención es que justo las expresiones del presidente israelí ocurren días posteriores a que Obama tiende la mano en un gesto
totalmente... ¿De qué presidente?
De Obama, de Barack Obama.
Las expresiones del presidente de Irán.
Exacto, a ver, voy a empezar de vuelta. ¿Cómo las expresiones del presidente de Irán tienen lugar días posteriores a que el gobierno de Estados Unidos le tiende la mano diciendo, bueno, hay diferencias culturales, debemos tratar de ver cómo podemos llevarla adelante? En donde uno parecería ser, bueno, es la primera vez en muchos años en donde hay por lo menos una distensión en los gestos. Y la respuesta del presidente de Irán es justamente subir la apuesta. Entonces uno dice, es que en realidad... no es que necesitan de esa tirantez, no es que necesitan de esa radicalidad para poder subsistir. Entonces, y a su vez eso le da la fuerza a la derecha israelí, que a su vez necesita también del enemigo permanente para poder tener su lógica de la política en respecto de Gaza y Cisjordania y los asentamientos. Entonces, es que en realidad no se quiere tratar de buscar una solución, que parecería ser que en el fondo son escaladas que van por el contrario. Y un simple anotación, ya en la anterior conferencia del racismo que tuvo lugar en Sudáfrica, estos temas ya se habían vislumbrado, no con esta fuerza, pero ya se habían vislumbrado de las dificultades que tiene el mundo para sentarse a hablar de temas que seguramente en el fondo están de acuerdo, pero que es muy difícil por las diferencias culturales.
Yo anoche cuando me mandaron el tema, estuve leyendo algunos diarios, Le Monde, Liberación, algunos diarios franceses. Encontré dos temas que me parecen que explican algo y otros que contextualizan el tema. Uno que explica es que en Irán en 60 días hay elecciones. Y entonces él está compitiendo con sectores que tienen una posición más negociadora y demás. Que eso no figura en casi ninguno de los análisis de prensa que andan a la vuelta. Entonces, él tiene en sus competidores dentro de Irán gente que está en una posición más negociadora. Y él, haciendo esto, está haciendo simplemente perfilismo para ponerse como el líder de los sectores combativos iraníes y demás, que es una democracia autoritaria, pero donde se sigue votando y demás. Entonces hay un conflicto. Yo creo que eso explica mucho de esa cosa extrema que nos cuesta ver desde afuera. Y por otro lado, me interesó otro artículo que hace un jerarca de Naciones Unidas que dice que de una cierta decadencia de las estructuras a nivel de Naciones Unidas y demás, como ámbitos de negociación y de participación, el hecho de que Estados Unidos con Obama no haya participado en una conferencia sobre el racismo es significativo, pero que además este jerarca decía, si hoy día se pusiera a votación la Declaración de los Derechos Humanos que está a la base, no sale. Yo creo que eso es representativo de una decadencia que ha habido y una extrapolación de posiciones que dificulta muchísimo el sentarse a conversar.
Ana Rivar, Graciano Pascale, Leonardo Costa, Juan Ángel Urruzola, gracias por acompañarnos hoy y hasta el miércoles que viene.
Hasta el miércoles.